¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Marco Oviedo, él es Head of Latin America Economics Research en Barclays. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva, Marco.
¿Qué tal, Salvador? Gracias a ti.
Si te parece bien, vamos al análisis. Esta semana tuvimos noticias acerca de la inflación y nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de eso, Marco.
Claro que sí. Tuvimos el reporte de la primera quincena de agosto de la inflación y salió un poquito peor a lo esperado, un poquito más alta. Se sigue observando este fenómeno que ocurrió después de la pandemia, donde algunos bienes, sobre todo alimentos y algunas mercancías, están registrando aumentos importantes que están más que compensando la caída de precios en el sector servicios, que pues obviamente también por el tema de distanciamiento social han sido afectados, menor aforo de personas a este tipo de lugares y de servicios, de tal suerte que la inflación está ya otra vez en 4%, recordemos que el objetivo del Banco Central es 3%, y esto pues abonó a las preocupaciones del Banco Central respecto a la trayectoria de inflación y que después lo reflejaron en este informe trimestral que publicaron el día miércoles.
Además de eso, en esta semana también el INEGI dio datos sobre el indicador global de la actividad económica, el IGAE.
Así es, sí, ya hemos tenido un reporte preliminar del PIB del segundo trimestre. En este último reporte se confirmó la caída del segundo trimestre del PIB de 17.1, un poquito mejor de lo que se había reportado antes, que era 17.3, pero es porque el IGAE de junio registró pues un avance marginal de 8.9% mensual, que en términos históricos pues es una expansión importante, pero en el contexto de que la economía viene saliendo de un encierro, ¿no? Entonces, pues son buenas noticias en el margen. La economía pues sigue estando 18% por debajo de lo que se observó hace un año y creemos que la recuperación pues va a ser muy gradual, porque al interior de este indicador el sector industrial es el que más aportó al crecimiento, aumentó 17%, pero esto ya se conocía, y la novedad fue que en el sector servicios hubo un incremento muy marginal de 6% y que pues nos hace pensar que este sector, como te venía mencionando y relacionado con lo que vemos en inflación también, son servicios que son los hoteles, los restaurantes, cines, entretenimiento y todo esto, que todavía no parece regresar a la normalidad con el coronavirus pues todavía rondando entre nosotros.
Además de esto, también hubo reportes sobre la balanza comercial, esta diferencia entre las importaciones y las exportaciones de nuestro país.
Así es, sí, no, el balance comercial fue positivo, es decir, tuvimos un superávit, cerca de 8,000 millones de dólares. Nuevamente, el sector de las manufacturas es el que estimuló este resultado, pero lo que me preocupa a mí es que fue básicamente exportaciones de automóvil, ¿no? El resto de las exportaciones manufactureras casi no aumentaron, lo que me hace pensar que todavía, pues el resto del mundo, o sea, a pesar de que el sector automotriz parece que se está recuperando rápidamente, el resto de las manufacturas en el mundo todavía tienen un rezago, quizá porque pues todavía las economías no llegan a estar en completa normalidad. Y por el lado de las importaciones, pues sí, ahí el incremento fue bastante marginal, fue cercano del 3%. Las importaciones de consumo no petroleras fue solamente 4% y todavía están casi 33% por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, creemos que en el futuro este balance positivo va a seguir ahí, vamos a tener superávit comercial, pero por razones incorrectas, ¿no? Que es que el mercado doméstico probablemente siga débil.
Tomando esto que nos estás diciendo, ¿ustedes cómo ven la última parte del año y las perspectivas a lo mejor para el próximo?
Después de esta información, creemos que en el tercer trimestre, que es julio, agosto y septiembre, la economía quizá rebote entre 12 y 11% y ver un poquito de recuperación también hacia el cuarto trimestre, de tal suerte que en el año pues veremos una contracción muy cercana al 9%, 8.8 para ser exactos, pero esto indicaría que todavía la economía no regresaría a los niveles precrisis, incluso pues creo que todavía se ampliaría más la brecha entre lo que hubiera pasado sin coronavirus que lo que estaríamos observando. Y ya pues la duda que nos queda es que en el 2021 si realmente vamos a ver una recuperación fuerte o no, y creo que va a depender mucho si hay una vacuna disponible en la primera mitad del año, del próximo año.
Excelente. Con respecto a lo que viene la próxima semana, Marco, creo que ustedes traen en el radar muy claro el tema de las finanzas públicas.
Sí, vamos a tener el reporte de finanzas públicas del mes de julio, quizá entre lunes y martes. Pero lo más interesante va a ser que el gobierno federal va a presentar quizá el 6 o el 8 de septiembre el paquete económico para el próximo año. Ahí lo que nos interesa ver es cómo el gobierno vislumbra esta recuperación de la cual estamos hablando, porque mucho de eso depende cuántos ingresos considera el gobierno que va a tener, ¿no? Y precisamente con eso, pues ver cuánto puede gastar y de qué tamaño va a ser las necesidades de financiamiento. Y entonces queremos ver también dentro de ese presupuesto cuáles son los sectores que van a tener una prioridad en un contexto donde pues todavía el crecimiento es bastante incierto. A lo mejor viene un poquito más de inversión, a lo mejor se van a enfocar en ayudas a ciertos sectores de la economía que hayan sido dañados, sobre todo estos de los que comentábamos, hoteles, restaurantes, etcétera, o si no va a venir nada y va a ser un presupuesto bastante inercial y medio austero. Entonces yo creo que eso también va a depender qué tan estable vamos a ver los mercados financieros en la segunda parte del año y qué tan confiados podemos estar de que la política fiscal podría ayudar quizá el próximo año a alguna recuperación mucho más fuerte.
¿Cómo ves a nuestro país con respecto a otros actores de la región, Marco? Ya para terminar.
Pues mira, México ha tenido una de las caídas más fuertes en ese segundo trimestre, ¿no? Cayó 17%, Colombia cayó 15%, la próxima semana veremos el dato de Brasil, pero estamos estimando una caída de 9%. El único que realmente le fue muy mal fue Perú, que cayó 30%, pero a diferencia de México, en Perú estamos esperando una recuperación relativamente rápida porque desde nuestro punto de vista, la caída en Perú tiene que ver cómo implementaron estas cuarentenas, y en México hay factores que esto que comentaba en términos de política fiscal que nos hacen pensar que la recuperación puede ser más lenta. Es decir, el hecho que no haya habido un estímulo adicional a la economía en este ambiente de cuarentena en México puede ser que México se recupere más lentamente que Colombia, que Perú y que incluso que Brasil. Brasil está echando toda la carne al asador. Brasil va a enfrentar un problema fiscal grave. Ya lo está enfrentando, de hecho. También van a presentar su presupuesto en la próxima semana. Y bueno, es una por otra. O ayudas a la economía o mantienes las finanzas públicas relativamente estables. Creo que México exageró en el tema de austeridad, quizás sí tenía espacio para gastar un poco más. Brasil está del otro extremo, ¿no? Entonces, dentro de la región ha caído mucho, el empleo ha sido muy afectado en México y la recuperación probablemente sea tan lenta como en Argentina, que Argentina está sufriendo una crisis de deuda.
Pues muy interesante la perspectiva que nos das el día de hoy, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos en Análisis Viva.
No, gracias a usted, Salvador, encantado.
Él es Marco Oviedo, Head of Latin America Economics Research en Barclays. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet, viva.mx, para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.